In Florida, farming isn't just a profession, it's a purpose. You can feel it on 9.7 million acres of farmland. You can see it in the more than 96,000 Floridians who work in agriculture. You can hear it at our farmers markets. You can count it in the $182.6 billion it brings our state. And you can taste it at your family's dinner table. Farmers in Florida rely on Bayer's tools and inventions because Bayer has a purpose too. To help farmers thrive. Learn more at go.bayer.com/purpose. Paid for by Bayer.
Marvel Studios Thunderbolts is an MCU game changer.
Look what you unleashed.
A must-see in IMAX.
Yeah! That's what they talk about!
I should have seen this coming.
It's perfection.
Thank you. We needed that.
And it's the best Marvel movie since Avengers Endgame. Marvel Studios Thunderbolts.
Can't call ourselves that.
It's a cool name.
In cinemas now.
La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
Anoche tuvimos suerte dispar en Europa. El Real Betis Balompié ganó a la Fiorentina en el Benito Villamarín, pero el Athletic Club cayó en San Mamés goleado por el Manchester United. Además, el Real Madrid de Chus Mateo no pudo forzar el quinto partido de la Euroliga y está eliminado. Hoy haremos balance de todo esto mientras hablamos de lo que tenemos hoy en directo con ciclismo y tenis y de lo que arranca esta jornada. Quedan 5 partidos, 15 puntos y tan solo un mes de competición. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Felicidades a todos los madrileños por este 2 de mayo y felicidades también a todos los béticos por la victoria del día de ayer, que es verdad que pudo ser incluso mejor. Tuvo Pablo Fornals en una jugada maravillosa de highlight para el recuerdo. Esperemos que no, porque Pablo Fornals no pudo transformarla en el 3-0, pero el Real Betis Balompié ganó 2-1 y es una muy buena ventaja que llevarse a Florencia, que llevarse al Artemio Franchi para defenderla. A Nahuel Miranda, ¿qué tal, chicos?
Bueno, chicos. A ver,
primero, sí. Viernes, festivo, sin Adrián Blanco, para mí esto es un mundo desconocido. Esto es.
Entonces, a ver, claro.
Acabo de llegar a Júpiter.
A ver, la jugada de la ocasión de Fornals, ¿para el recuerdo o no para el recuerdo?
Si llega a transformarse. Claro, es que no, si llega a transformarse. A lo que me refería es que si llega a transformarse, hubiera sido para el recuerdo, pero si se recuerda, es porque el Betis cae eliminado.
Es que,
claro. No es tan complejo.
Es que son ganas de complicarse.
No, porque es el típico. De hecho, ayer había mucho bético comparando la ocasión de Fornals con la que todos recordamos, desgraciadamente, de Ousmane Dembélé ante el Liverpool hace ya unos cuantos añitos, hace 6. Claro, esta es la típica ocasión que, oye, puede quedar en nada, pero entre que no la transformó Fornals, luego marcó la Fiorentina y te vas con un 2-1, que no está mal, pero que no es espectacular, pues ahí tienes ahí un poquito el lío montado.
Bueno, un 2-1 yo creo justo, ¿eh? Que claro,
en eso estoy de acuerdo.
No se acuerda mucho del remate de Mandrágora solo en la primera parte, de la que tiene Gosens también de cabeza en la segunda. Bueno,
se acuerda más de las de Bartra, quizás, esa gran parada de David De Gea.
Sí.
Mereció ganar el Betis, pero quizás un 3-0 hubiese sido exagerado. Ahí entre el 2-1 y el 2-0 podía haber andado.
Y bueno, yo creo que es el primer rival de entidad que se encuentra el Betis en la conferencia. Ayer durante la retransmisión en el marcador europeo asistíamos también a la otra semifinal y veíamos como el Ljugarden es un equipo que no pertenece a estas semifinales. Es que hay una diferencia de nivel tremenda. Y bueno, creo que al Betis le ha costado encontrar rivales de esta entidad. Así que por primera vez es un duelo de poder a poder. Y creo que el Betis lo afrontó de la manera que debía, entrando muy bien al partido, luego con un buen tramo de dominio de la Fiore. Y una segunda parte, yo creo que de dominio muy alterno, muy dividido, que deja todo abierto para la vuelta del próximo jueves.
Sí, de hecho, yo aquí os traigo la lectura positiva de que en el Real Betis Balompié ninguno de los de arriba estuvo soberbio. Quizás el mejor Isco, y aún así Isco ha jugado 5 partidos mínimo mejores en este 2025. Jesús tenía unos problemas físicos, haz de menos mal. Menos mal que no le traicionó la vista.
Se había ido a celebrar ya, ¿eh?
¡Mamma mía!
Oye, empújala, ya que estás.
Claro.
O sea, reviéntala contra la red, que eso da gusto.
Has podido verla muy clara. Pero, macho, asegúrate. Bueno. O sea, porque fue por centímetros. O sea, entró por centímetros.
Si no llegan a dar el gol, es el final de la carrera de Abde en el Betis. O sea,
es un... Sí, es jugada de esas que se te quedan clavaditas precisamente en la memoria y no para... Para bien, Anthony, es verdad que marca un golazo de crack.
Pero estuvo muy mal.
Claro, claro, claro. Marca un golazo de crack en un momento de crack, porque la Fiorentina en ese momento estaba siendo mejor, pero también le hemos visto jugar mucho mejor. Incluso Johnny Cardoso tuvo alguna pérdida peligrosa. Es decir, que el Betis tiene margen de mejora y aún así ganó. También hay que decir que la Fiore, pues cuando entró Moise Kean, generó un poquito más de peligro, que en teoría va a recuperar a Dodó, y bueno, que al final es un equipo que tiene historia y tradición, sobre todo en esta competición, aunque sea corta, aunque sea muy joven, muy juvenil, porque ya ha llegado a dos finales y creo que va a saber competirlo.
No, y el mal sabor de boca también llega porque al final está muy bien el partido de Aitor Rubal, pero falla en la acción, sí, del 2-1 claramente, pierde la referencia de la pelota. Sobre el gol de Anthony, que es un gol con la derecha, una acción muy bien defendida por Ranieri,
el autor del gol.
Claro, es que el remate con la derecha, De Gea después del partido dice, he entrenado con él mil veces y en mi vida le he visto marcar, sí, un gol con la derecha.
De hecho, yo pensé, a ver, es un golpeo que claro que quieres chutar a portería, acabar jugada, pegas como puedes, pero es poco repetible para Anthony. Si es con la zurda, lo ha hecho muchas veces. Con la derecha, el propio David De Gea comentó que complicado. Manuel Pellegrini tenía claro que la eliminatoria no se iba a ganar en el Benito Villamarín. Por eso, tras el partido, hizo esta lectura.
Fiorentina llegó muy poco a nuestra portería, que en el primer tiempo prácticamente no llegó, a excepción de un cabezazo medio peligroso. En el segundo tiempo tuvieron solamente el gol, en ese arranque a la espalda de nuestra defensa. Hicimos dos goles, ganamos el partido y tuvimos más ocasiones, así que en términos generales poco lo que se puede criticar. Así que el objetivo era ganar, ganamos y ahora vamos a ir a buscar la clasificación allá a Florencia.
Es el gran reto que tiene el Betis, llegar a una final europea exige un partido de este tipo y yo estoy seguro que el Betis está muy, pero que muy preparado para hacerlo el próximo jueves. Desgraciadamente en San Mamés vivimos una historia muy diferente, un partido con una parte y una parte con dos mitades, podríamos decir, porque en el primer tramo el Athletic Club, sin bordar el fútbol, tuvo tres ocasiones de peligro. Cuento el disparo de Berenguer desde la frontal del área que desvía a córner Onana, quizás la ocasión menos clara. Cuento el remate de cabeza de Iñaki Williams, que no es gol de milagro, y cuento también, hablando de milagros, del que hizo Lindelof bajo palos, básicamente encontrando...
In Florida, farming isn't just a profession, it's a purpose. You can feel it in our 9.7 million acres of farmland. You can see it in the more than 96,000 Floridians who work in agriculture. You can hear it at our farmers markets. You can count it in the $182.6 billion it brings our state. And you can taste it at your family's dinner table. Farmers in Florida rely on Bayer's tools and inventions because Bayer has a purpose too, to help farmers thrive. Learn more at go.bayer.com/purpose. Paid for by Bayer.
No sé el disparo de Berenguer porque ni siquiera el Soco buscó interceptarlo, sino que estaba ahí. Tuvo tres ocasiones el Athletic Club para ponerse 1-0. Garnacho estaba generando peligro. El United estaba con esa posición defensiva que lograba bajarle revoluciones al encuentro. Marcó gol en esa acción de Harry Maguire. Increíble. No se lo creyó Jaureguizar y pasó lo que pasó. Marca Casemiro después de la prolongación de Ugarte. Y en la acción de Højlund ante Dani Vivian, pues escapa el partido y puede que la eliminatoria, penalti y expulsión, el 3-0 o el 0-3 mejor dicho, llega antes del descanso. Está la cosa muy complicada y desde luego dejó un regusto tremendamente amargo, Nahuel, en el aficionado, en el futbolista, por mucho que Iñaki ahora esté pues transmitiendo un mensaje de convicción. Óscar de Marcos comentó al acabar el partido que él estaba muy frustrado, muy decepcionado, pero que la afición le había contagiado positivismo, por mucho que esto sea así y que ya haya que mirar con ilusión el partido de Old Trafford.
lo de ayer fue un golpe durísimo.
El tema es que el equipo no sabe reaccionar, un golpe muy duro, pero que no transmite esa ilusión en la segunda parte. No está ni cerca de marcar el 1-3 después de todo lo que acontece. Sobre De Marcos, por cierto, ella ha publicado un parte médico. Bueno, creo que salía al descanso del partido hablando de una sobrecarga, que veremos si le permite estar tanto en el Derby Vasco este fin de semana como en la vuelta en Old Trafford la semana que viene. Y luego creo que toda la polémica arbitral ha hecho que pasemos muy de puntillas por la acción de Maguire, que es una cosa loca. En la historia del Manchester United en esta Europa League, Maguire tiene que tener un hueco privilegiado después de lo que hizo los cuartos de final frente al Olympique de Lyon y la actuación en el partido de ayer. Es un muy buen partido de varios futbolistas clave también en el United. Y yo tenía la sensación, Miguel, en cuanto al Athletic Club, de oye, un gol, un conato de remontada.
Se necesitaba algo. Lo que hizo el Bodø/Glimt ante el Tottenham, que marcó un golito.
Es que el Bodø/Glimt, claro, que tiene encima la vuelta en casa. Yo el Bodø/Glimt me lo creo, para la vuelta.
Hombre, si este 3-0 hubiese sido precisamente 3-0 en Old Trafford y tuvieses el factor San Mamés, se genera un caldo de cultivo tremendo. Necesitas ir a Old Trafford y generar una situación. Pues como la de Vivian con Højlund, de penalti y expulsión, como quien dice.
Sí, y bueno, y alguna acción, bueno, está el agarrón, el agarrón a... ¿Esa Galarreta? Galarreta es la acción del gol, no
a Sanadi.
A Sanadi, correcto. Contra la segunda parte, que bueno, te puede haber metido algo en el partido si consigues rascar la expulsión. Algo así tienes que generar. El United es un equipo falible. Maguire, después del partido, de hecho, decía que los primeros 20 minutos entran mal, que fueron difíciles para el United, que el equipo estaba muy nervioso y bueno, al final una
faltó
acción...
Faltó el gol.
Y yo creo que lo que saca un poco del partido al Athletic Club, antes del tema de la polémica arbitral, de la expulsión de Vivian...
El
0-1 con dos remates en tu propia área. Uno de Ugarte, que hace un gran partido, por cierto.
Luego da el taconazo en el tercero.
Que está brillante el jugador uruguayo. Y bueno, ha subido, por cierto, una historia más Diallo a Instagram con un montaje de el cuerpo de Maradona y la cara de Harry Maguire, que bueno, yo creo que sintetiza una noche que nadie esperaba ayer en San Mamés.
Escuchamos a Ernesto Valverde.
Hombre, cuando hemos estado 11 contra 11, creo que hemos estado a nuestro nivel. Esa es la realidad. O sea, al final, bueno, ha sido una cuestión de acierto. Nosotros hemos marcado las que hemos tenido y ellos la han conseguido. Una vez que nos hemos quedado con 10, evidentemente, ellos son el United y nosotros hemos tenido que sufrir. Como nos ha pasado cuando hemos jugado contra 10 nosotros en campo del Rangers. Obviamente con un jugador más en esos niveles se nota mucho, pero mientras hemos estado 11 contra 11, todo estaba abierto.
Estoy de acuerdo con Ernesto Valverde y sin entrar en consideraciones arbitrales como nunca hacemos en este programa, y yo sé, amigos Urigorri, que, hombre, ahora mismo pues os gustaría que hablásemos de si nos parece o no penalti de Dani Vivian a Højlund. Más allá de que es una jugada tremendamente interpretativa y prácticamente 50-50, aquí no nos metimos el día de la expulsión a Mats Hummels, que también era 50-50 y muy interpretativa. En la acción del Rangers allí en Escocia en los cuartos de final no nos metemos nunca, eso no va a cambiar, pero como ya estoy leyendo en el chat algún comentario sobre la roja, permitidme hacer un poquito de contenido didáctico, simplemente contenido didáctico. Si se pita penalti, hay que expulsar. El doble castigo se elimina siempre y cuando el futbolista que comete la infracción quiera jugar, quiera buscar pelota. En ese caso ya no hay penalti de expulsión, ahí ya no existe. Imaginaos, un portero que encarado en el mano a mano termina derribando al delantero. Antiguamente,
el abrazo a la pierna, ¿eh?
Exactamente, antiguamente era penalti de expulsión, no había más tutía, ahora sería penalti y amarilla. En esa acción sí, claro, el portero le agarra la pelota, la pierna, pero porque está buscando el balón.
Sí,
está lejísimos,
sí,
no.
Exacto.
Lo mismo con una entrada. En este caso, Vivian. Hay cosas interpretativas, que busca la pelota, no la está buscando, no la está compitiendo y, por tanto, si hay penalti, hay expulsión. Insisto, no entramos a valorar otras cuestiones porque no lo hacemos nunca y no va a cambiar, pero simplemente una cuestión de arbitraje y de reglamento porque muchas veces hay un poquito de confusión al respecto,
sí.
y se nos mete en la cabeza eso de, pero no se había eliminado, claro, la doble de tal, y no es así.
Claro, lo del triple castigo o doble castigo, claro, ya me pierdo.
Doble, doble,
claro,
¿no?
Doble castigo.
Penalti y expulsión.
¿Cuál es el triple?
Claro,
pero eso viene después, sí.
Si lo llamamos una exageración, yo creo que la gente lo puede entender muy bien. La mano de Suárez contra Gana no es amarilla en la vida.
Claro.
Por ejemplo.
Si es mano, que yo no tengo claro que tocas en la mano.
No, yo toca fuchile.
Para mí, hay un poco de confusión ahí
nosotros,
de identidad.
Nosotros, mira, nos robaron contra Holanda en semis. Pero eso es una conversación que ya tendremos otro día.
Otro día. El caso es que esa de todas es roja con el reglamento anterior y con el moderno. Un poquito para que lo entendáis, porque sé que muchas veces hay un poco de confusión. Creo que, mira, lo dice aquí Adric, Bruno Fernández lo explica en la rueda de prensa posterior.
Oye, en un muy buen castellano lo explica en la entrevista de Bruno Fernández.
Bueno, ten en cuenta que Bruno, aparte de portugués, hombre, entre portugueses y españoles nos entendemos bastante, él estuvo mucho en Italia. Y por lo visto, él tenía...
Estoy esperando la conexión española, ¿eh?
Novia española.
¿Ah, sí?
En Italia, si no me equivoco. Sí.
No sabía yo eso.
Sí. De hecho, él estuvo... Bruno Fernández estuvo en la Fiore.
No, en Udinese.
En Udinese, bueno.
In Florida, farming isn't just a profession. It's a purpose. You can feel it on 9.7 million acres of farmland. You can see it in the more than 96,000 Floridians who work in agriculture. You can hear it at our farmers markets. You can count it in the $182.6 billion it brings our state. And you can taste it at your family's dinner table. Farmers in Florida rely on Bayer's tools and inventions because Bayer has a purpose too, to help farmers thrive. Learn more at go.bayer.com/purpose, paid for by Bayer.
Es que me suena que era una Erasmus española.
Sí. ¿Es Udinese o es Sampdoria? ¿O los dos?
Pueden ser los dos, porque estuvo un tiempo en Italia, un jugador que, por cierto, es fantástico, que ha batido un récord de participaciones en goles en eliminatorias de Europa League y que...
En los dos.
Es un jugador Champions en los dos,
hoy,
¿no?
También en el Novara, esta no la tenía
yo. Mira, pues en Novara no lo tenía yo...
40.000 euros pagó el Novara.
Pues ya ahí no sé si la Erasmus española estaba en el Novara, en Udine o en Génova, pero en uno de los sitios me suena de haberlo leído en su día que estaba, porque tiene una historia muy particular. Y bueno, en su día se le relacionó, por ejemplo, también con los dos equipos preponderantes en la ciudad de Madrid, en Atlético Madrid y Real Madrid.
Un Manchester United que ves los datos entre el día a día de la Premier y el día a día en la Europa League, es que en 8 partidos de Europa League en este 2025 ha marcado más goles que los 19 que llevan el año natural en Premier.
Es un jugadorazo, y si no está brillando martes o miércoles es por el United, no es por Bruno Fernández. Me gustó también el partido de Casemiro. Luego en el debate comentaremos más sobre la victoria del Real Betis Balompié y sobre la derrota del Athletic Club. Pero Nahuel, más allá de nuestras consideraciones, los pizarritas tienen que decir cositas. Ojo, insisto, sin temas arbitrales, porque es que no vamos a ir a ningún lado y ya hay muchos programas que habrán valorado, muchos especialistas que han dado su opinión. Algunos os parecerá que están en lo cierto, otros que no. Nosotros intentamos ir por otros derroteros.
No malgastéis vuestra saliva y nuestro tiempo.
Claro, porque si fuesen encima SMS...
Claro.
Palmáis pasta y nosotros, bueno, nosotros no, pero igual la empresa lo gana. Aquí es gratis, pero el tiempo de Sergio Torres es muy valioso.
Exactamente.
Si fuese Pablo Villa, coño, freírle. Pero Sergio Torres no. Ten en cuenta que Pablo Villa no tiene otra cosa que hacer en Madrid. Ya lo de ir al tenis no puede.
¿Cuántos chistes de estos le van a caer a Villa?
Hasta que acabe mínimo el mutuo Madrid.
Bueno, 628-26-90-92, dejando vuestras opiniones de lo que fue el partido del Benito Villamarín entre el Betis y la Fiore, el de San Mamés entre el Athletic Club y el Manchester United. Oye, si queréis hablar algo del Bodo Glimt, del Jugarden...
¿Del Glimt?
No, el equipo es el Bodo Glimt.
Sí, pero que ellos cuando acortan dicen Glimt.
Claro, pero cuando acortan, como llamarle la Real a la Real Sociedad. No es que no sea...
Que lo aprendí ayer y quería soltarlo.
Ya.
El Glimt.
Ya te veo.
Me lo explicó Alex de Llano.
La ciudad es Bodo.
Ya.
¿Vale?
¿Y el equipo? Glimt.
Pues eso. La Real es el equipo de Sociedad, es la ciudad, ¿no?
Bueno. Qué mal tiempo hace en Sociedad.
Voy a hacer algo lleve, ¿no? En Real Sociedad. Bueno, que nos dejéis vuestras notas de audio, WhatsApp de voz en el 628-26-90-92.
Hoy tenemos comienzo de la jornada número 34 de la Liga Española. Quedan 15 puntos, ¿eh? Quedan 5 jornadas, una de ellas entre semana, la antepenúltima, que es básicamente dentro de 2.
Hoy, por cierto, la Liga, a ver, lo ha tenido que publicar ya, ha publicado los horarios de la jornada 37, pero realmente son horarios que la jornada unificada que va a cambiar.
Sí,
o sea, que estamos pendientes de si el Athletic se mete o no en la final de la Europa League.
Pero de verdad hay que publicarlo.
Yo entiendo que...
Yo creo que genera más lío.
Sí, bueno.
Es mejor no dar un horario quedar uno que sabes que vas a tener que cambiar.
Justo,
porque ¿no? bajo mi punto de vista.
Se suelen agrupar los partidos, igual no siempre en la jornada 37, porque hay muchas peleas
mezcladas. Está en la ley del deporte, si no me equivoco, que penúltima y última jornada de liga, los equipos que se están jugando cosas, o partidos con equipos que se están jugando cosas, tienen que jugar en un horario unificado.
Pero bueno, ahora la jornada que nos ocupa es la 34, oye, con muchos partidos muy interesantes, arrancando la jornada con un derbi madrileño, con ese Rayo Vallecano-Getafe. Vamos a tener para cerrar el domingo un derbi vasco, que a ver cómo afecta tanto el 0-3 de ayer al Athletic Club como la salida de Imanol a la Real.
Sí, que ahora vamos a escuchar a Imanol. Sí, sí. Es raro,
Es el un derbi muy raro.
Rarísimo. Sí,
sí. Es que
no sé un contexto más raro en el que un entrenador se ha marchado en parte porque la situación no está siendo buena, el otro se ha llevado este palo en la gran ilusión de la temporada, aunque está casi cerrada la Champions, que ojo, el Betis sigue apretando. Es raro el derbi. Claro,
¿qué haces? ¿Das por perdida la eliminatoria y pones titulares contra la Real Sociedad?
Yo mantendría el plan. Lo que pensase hacer Ernesto Valverde antes, yo lo mantendría. Sea lo que sea.
Hablando de planes, hay una visita del Barça a Valladolid con la noticia de que Ter Stegen va a ser titular por primera vez después de la lesión. Tengo mucha curiosidad por ver la visita del Celta al Real Madrid el domingo a las 2.
Muchos duelos europeos como el Villarreal, Osasuna.
Voy a estar en la cerámica mañana.
Yo lo voy a comentar
con mi buen amigo Javi Lázaro y con mi buen amigo Xavi Mata.
O sea, ¿vamos a obligar a los pizarritas a escucharlo en la tele o en la radio?
En la radio, ¿no?
Yo
aquí, claro, claro. Estaría feo, ¿no?
Sí,
estaría feo por tu parte.
Pero si no
hacer
si no la tele en la zona y me
bueno, pero es algo
y encima con De Llano.
Pues es algo que te caracteriza.
Dos pizarritas a uno. ¿No?
Estás en la radio, Miguel. Si quieres en tus redes sociales, pues puedes hacer apología de, oye, venid a escuchar la retransmisión con los compañeros de Dazón, pero esto en Radio Marca, yo te pediría que no lo hagas.
Yo hago apología de la radio en la tele y apología de la tele en la radio, a ver si alguno de los dos me echa y así no trabajo los viernes.
Y ojo, por cierto, domingo 4:15 a ese Sevilla-Leganés, que es una...
Con Luque Bacchio, recordemos que a Luque Bacchio le retiraron esa tarjeta roja que vio en el Sadar ante Club Atlético Osasuna. Venga, vamos a escuchar los dos fragmentos, ¿vale?, más interesantes de la rueda de prensa de Imanol Alguacil en la previa de este derbi vasco. Ha querido abrir esa comparecencia con una explicación, luego evidentemente ha habido más preguntas sobre su decisión. Hemos aprovechado lo más interesante para que os quede claro por qué Imanol Alguacil ya no va a ser entrenador de la Real Sociedad.
Como bien sabéis, la semana pasada decidí dar la noticia de que no iba a continuar en la Real Sociedad, con muchísima pena, porque la intención era continuar con la Real Sociedad, pero a la vez súper contento, orgulloso de haber conseguido todo lo que hemos vivido durante estos años. No hay un motivo concreto, creo que era el momento, no quiero dramas. Me gustaría que ya que quedan 5 partidos, yo por lo menos estoy con muchísimas ganas de poder acabar esta temporada una vez más en Europa y bueno, es lo que quiero que nos centremos todos y bueno, y habrá tiempo cuando acabe la temporada para poder hablar de otras cosas. Para mí no es suficiente. Y no busquéis motivos. O sea, remitiros a lo que os estoy diciendo. Estoy súper contento. Quería renovar. Me voy con muchísima pena. Es que ¿cómo no me voy a ir con pena? Estoy dejando el club de mi vida, pero soy ambicioso y quería ganar más. Y aunque entremos en Europa, para mí no es suficiente. Y esos son los motivos. No estoy cansado. A partir de ahí, contento, satisfecho, súper tranquilo y muy contento de lo vivido.
Ese para mí no es suficiente, se lo respondía Imanol Alguacil a nuestro compañero Óscar Badallo cuando le decía, oye, Imanol, es que si te acabas metiendo en la Europa League... en Europa en general.
Sí, Europa League Conference.
Al final habrás llegado lejos en Europa League, has superado una eliminatoria por primera vez en mucho tiempo.
Te ha eliminado un más que posible finalista ahora mismo.
Te ha eliminado un finalista de la Copa del Rey también. Y, oye, al final sería otra temporada más en Europa y la respuesta de Manuel es esa. Para mí no es suficiente. No ha ganado lo que yo creo que había habría tenido que ganar. Y ha confirmado, por cierto, Imanol, que él se ve con fuerza.
Y que volverá.
Bueno, pero eso ya lo sabíamos, yo creo.
Sí, bueno, realmente no ha confirmado que volverá, evidentemente, porque no está en su mano, sino que deja la puerta abierta.
Yo creo, Miguel, que la duda más importante respecto al futuro de Imanol era ver si se tomaba un año sabático o no. Y la sensación...
No, pero
Me parece muy interesante eso que dices, porque la sensación es que no se lo va a tomar, salvo que las circunstancias lo lleven.
De hecho, hoy en la portada de Abola es un primerísimo plano de Imanol Alguacil como candidato al banquillo del Oporto.
Exactamente, lo de Martín Anselmi no está funcionando. También está como una de las opciones para el banquillo del Bayer Leverkusen, aunque allí parece que se inclinan de momento por la opción de Erik ten Hag. Es normal que el trabajo de Imanol Alguacil llame la atención a muchos clubes importantes de Europa, clubes que van a estar en competición europea sí o también, pero yo me quedo con ese no he ganado lo que tenía que ganar. Yo lo llevaría, ¿sabes cómo lo interpreto yo? No lo interpreto por un tema de resultados, porque como tú dices, o como Badallo se lo planteaba, para mí son asumibles.
No, y pueden ser hasta buenos, depende de cómo
acabe. Si se meten en Europa son buenos, si no se meten en Europa, para mí son insuficientes, pero son asumibles. ¿Por qué? Porque Imanol, coño, después de tantos años no aprobando, sino sacando nota lo sobresaliente, los procesos son complicados, siempre lo explicamos, y tienen altos y bajos. La cuestión es que yo creo que es el cómo. El cómo Imanol ha visto que él podía tener fuerza, pero igual ese vestuario ya no respondía de la misma manera, no funcionaba todo como a él quería, no encajaban las piezas. Yo lo tiro por ahí, insisto, no un tema de resultados, no un tema de si consigo una cosa u otra, sino un análisis honesto de lo que ha sido su trabajo y su impacto esta temporada, y yo ahí es donde estoy de acuerdo con Imanol. Por eso me parece una buena decisión para todas las partes.
Sí, él ha notado que el proyecto no sigue creciendo como venía haciéndolo, y que ese paso atrás, asumido desde la directiva, a él no lo ha terminado de sentar bien.
También ha dicho que él no quiere forzar las cosas, que eso me parece muy, muy lógico. Él es un churirdín más,
sí.
Como dijimos el día en el que se conoció la noticia, y un churirdín más no quiere que su historia acabe mal, que acabe fea. Es un punto y seguido, o un punto y aparte, pero no es un punto y final.
Por cierto, tiene bastante anecdótico que en el día en el que sale a hablar Imanol, después de haber publicado su decisión de no querer continuar en la Real Sociedad, sale el señor del entrenamiento de esta mañana a Orri Óscarsson, sí, que ha sido uno de esos puntos de fricción constante con la directiva durante toda la temporada.
Y parece que se pierde lo que queda de temporada. Es verdad que en el momento en el que llevamos, es que falta menos de un mes.
Claro,
la final,
sí,
de la Champions es el día 31. Sí. La Liga es el fin del 24-25.
Sí.
Entonces, ya cualquier lesión, desgraciadamente, salvo quizás como la de Koundé, ¿no?, que no es tan grave, pues implica perderte lo que queda de temporada.
Por cierto, en cuanto al timing de la decisión, dice Imanol que estaba pendiente de irse a las motos,
sí,
a Jerez.
Sí, sí.
Y dice, bueno, pues ya lo comentó
antes.
Y que
antes se calentó en el coche.
Sí.
Bueno, no lo ha dicho así literalmente.
Que hizo clic en el coche.
Hizo clic en el coche.
Creo que es la frase literal.
Escuchando Radio Marca. Imanol escucha Radio Marca, por cierto.
Sí.
No sé si hizo clic escuchando Radio Marca, pero es oyente de la tribu, me consta, y alguna tarde nos ha debido cazar. En el bloque de polideportivo, en estos titulares que estamos haciendo para abrir esta pizarra de Quintana del 2 de mayo, tenemos una mala noticia en clave Euroliga. Hoy juega el Barça, ojalá mañana podamos hablar de una buena, no seremos nosotros, será el marcador de Pablo López e Israel Raiz, pero hoy tenemos que comentar la eliminación del Real Madrid de Chus Mateo de la Euroliga.
Hemos mostrado como equipo para volver a un partido que parecía difícil y tener el último tiro de nuevo para poder ganar. Hoy no hemos sido capaces de meterla, pero orgulloso de lo que tengo ahí dentro del vestuario, de cómo luchan, de cómo pelean. Y una vez más, pues, darles a ellos el valor que tienen de volver a un partido que por momentos parecía inalcanzable contra el mejor equipo de la liga regular en Europa este año.
Chus Mateo hablaba así de la derrota de su Real Madrid. Tuvo triple a Balde para incluso ganar el partido y llevarlo
con acto de remontada,
al quinto a Atenas. Sí, sí, parecía la cosa muy complicada.
Como estaba Courtois en la banda, ¿eh?
Bueno, en la banda. No seas futbolero.
Bueno, estaba la banda.
No es la banda, eso.
Bueno, a ver, ¿y qué es?
Lateral. No es la banda. No es la banda, no es la banda.
Bueno, a ver, ahí en la primera fila.
La canasta no es en la portería. Pero sí, estaba al lado.
No, si algún partido de básquet he narrado Miguel Quintana.
Sí, pero todavía
otros
claro,
no pueden decir lo mismo.
Explícame el paso cero.
Miguel, yo he sobrevivido al básquet. Yo tuve que narrar 34 partidos en 10 días, hice lo que buenamente pude.
¿34 partidos en 10 días?
Sí, claro, la fase final de...
Ah, vale, sí, claro, sí, 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 claro. Sí.
No, no. Pase final excepcional.
Sí.
Que hubo conato de remontada y...
Estaba Courtois al lado del banquillo, no pudo ser, tuvo, insisto, el triple
en la banda.
Aval de... ¿Qué he dicho?
No, digo que estuvo en la banda.
No me líes. Estuvo el Real Madrid cerquita a remontar, no pudo, y aquí se acaba su temporada europea sin poder llegar en esta ocasión a la Final Four. Estamos viviendo en directo la tercera etapa del Tour de Romandía. Acaban de subir la Col du Moledul. ¿Sí, no? Bien, ¿no?
Sí,
me dicen sí. La Col de Moledud.
Es que te lías tú solo, Miguel. Es que...
14 kilómetros
al
3,5%. Está Stefan Kuhn, el suizo escapado. Hap Arch está a 1 minuto 5 segundos y el pelotón a 1,44.
Ay.
Es así, ¿eh? Hap Arch. No tiene misterio.
Sí, sí.
El neerlandés.
Sí.
Y también tenemos el Mutua Madrid Open. Ha arrancado ya la primera semifinal del cuadro masculino, pero José Luis Escarvajano, ¿qué tal, JL? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel, Nahuel, muy buenas.
No sé si va a tener continuidad, porque estamos viendo a Casper Ruud bastante tocado.
Sí, de la espalda. Ha arrancado el partido 2-1. Iba Casper Ruud ganando en este primer set, o sea, ha arrancado hace nada. Y ha llamado al médico. Está en el banquillo desde hace un ratito ya. Le están masajeando la espalda y no sé si es que ya venía tocado en algún gesto. Has notado algo en esa espalda, pero le están tocando desde hace bastante tiempo ahí el fisio, y vamos a ver si puede o no puede continuar, y si puede continuar mermado o no, porque es verdad que Casper Ruud, creo que por cartel, es de los cuatro que quedan, es el que más cartel tiene, y este contratiempo puede ser importante para él. Mira,
es,
le traen ahora JL,
la maldición del cartel,
Según
el tenista que más pinta tiene de ganar o cualquier cosa.
Tal cual, cada favorito va cayendo de una cosa u otra, o sin jugar, o jugando, o... Pero sí, solo le faltaba ya una lesión a este Mutua Madrid Open en pleno partido, y vamos a ver. Casper Ruud, le acaba de traer el médico unas pastillas, le está hablando, le está contando algo, y no sé cómo va a poder seguir.
Antes de ver si se reanuda o no, decir que tenemos buenas noticias con el único tenista español que estaba en cuadro, en dobles, Marcel Granollers, que ha ganado este mediodía, ¿verdad?
Sí, ha ganado junto a Horacio Ceballos a los alemanes Kravets y Puetz, 7-6 y 7-5, la verdad que ha sido un partido tremendamente igualado. Y se ha metido en la final. Mañana a las 3:30, pista Manolo Santana. Que nadie se lo pierda, porque además los partidos de dobles son súper divertidos. Y vamos a ver si podemos cantar victoria de un español aquí en este Mutua Madrid Open, que la cosa pintaba fatal, pero bueno, podemos llevarnos un título. Lo ganaron en 2021. El año pasado en este Mutua Madrid Open se proclamaron por primera vez número uno del ranking mundial. Y este año pueden volver a ganarlo, así que les trae siempre buenos recuerdos el Mutua Madrid Open a Marcel Granollers y Horacio Ceballos.
La cara de Casper Ruud es de que no le está molando mucho el masaje.
Sí, no le veo. No le veo a Ruud muy.
Pero bueno, está la pista ahora. Cuando se cumplen las 4:30 de la tarde, seguimos todavía en tiempo de cuídate. Con Casper Ruud, en este caso.
Oye, está bien, madre cuídate, Casper.
Cuídate, Casper.
Que hoy es viernes y está Natalia Freire. Bueno, ahí, se va a reanudar, ¿no, JL?
Sí, se acaba de reanudar con el saque de Cerúndolo, del argentino, de uno de los hermanos Cerúndolo, con un ace, 15-0. Así que vamos a ver cómo transcurre el partido y si Casper Ruud no pasa como un fantasma por aquí.
Ya estamos.
¿Y se puede terminar el partido?
Bien, JL.
Entonces, Cerúndolo el partido, ¿no?
O sea,
no, bien, JL lo ha entendido.
No,
ya está, o sea,
no, lo ha entendido
está.
También visto que se ha echado las manos a la cabeza.
Es un toma y daca, JL y yo nos entendemos, somos así.
Yo,
Miguel, lo siento mucho.
Miguel, o lo paras o te vas y nos quedamos él y yo.
No me digas dos veces eso, JL, que es viernes y es festivo, por favor, José Luis.
Y el cuerpo lo sabe.
Bueno, se ha reanudado esta primera semifinal del cuadro masculino en el Mutua Madrid Open. Vamos a estar muy pendientes también. Tenemos lo de Romandía. Estoy viendo que está atacando ahora mismo un Movistar. Quedan 29 kilómetros. Nosotros nos ponemos ya en modo previa de la jornada número 34 de Liga, porque hoy a las 9 en Vallecas tenemos un derbi madrileño.
Estás escuchando La Pizarra de Quintana.
En un mundo que va demasiado rápido...
Aún queda un lugar donde el tiempo descansa, donde el estrés no está invitado a la mesa y donde no se cata ni el malestar ni la inquietud. Aún queda un lugar de cuyo nombre sí quiero acordarme. Es tiempo de vino, es tiempo de Fenavín, la mejor feria de vino español en el mundo, del 6 al 8 de mayo en Ciudad Real.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
Camino de la cama.
En buenas noches y buenos goles. Mucho frío, pero algún cobijo.
¿Tú duermes con manta o con nórdico?
No, no, yo soy de manta. Colcha y manta.
¿Colcha?
Soy un tío clásico, sí, un edredón.
Peña, tú eras con nórdico, ¿no?
Efectivamente.
¿José Rodríguez con qué duerme? Si duerme con algo.
Nórdico.
Yo soy como la Varga, no, edredón, yo soy un vintage de toda la vida.
Yo edredón, pero yo mi problema es que está mi mujer durmiendo, sí. Y seguramente cuando vaya ahora a la cama estará la perrita y tengo que bajarla.
¿Tú dónde duermes, Parra, ahora?
En Algeciras.
¿Nórdico o edredón?
Cucharita.
¿Qué es eso?
Colocas con una otra persona, abrazaos.
¿Y nada más?
No, sí, pues sí, una sábana, tampoco...
David Sánchez ha ido ya hace un rato.
Creo que sí.
No, sigo por aquí, pero venga, vamos recogiendo.
O con edredón, o con cucharita, o con las manos ligeras, les lanza un beso.
Radio Ochentera en Buenas Noches y Buenos Goles. Radio Marca, los guardianes del deporte.
Minabolanes infinitos.
Llevo más hierro que las lentejas, chata.
Solo hay un corrillo y es el mío.
Marcadores listos ya.
Y de repente llega la noche y mis superpoderes se activan.
Yo os cuidaré hasta el final de la batalla.
El deporte es nuestro superpoder.
En Radio Marca, la pizarra de Quintana.
Son las 4:34 y hoy a las 9 arranca la jornada número 34 y lo hace con un partido que en la primera vuelta, mamita, lo comenté en la tele, mi segundo partido comentado en la tele, ningún disparo a puerta por primera vez en el siglo XXI. Rayo Vallecano, Getafe, Pablo Villa, Sergio Torres, decidme que va a ser mejor partido que el partido en octubre.
Miguel Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas. Última llamada, la que tiene esta noche el Rayo Vallecano si quiere mantenerse en la lucha por los puestos europeos, aunque la clasificación diga que perdiendo seguiría en la batalla. El no sumar de a tres sería seguir sumando piedras en una mochila ya de por sí pesada estas últimas semanas. Todavía más complicado teniendo en cuenta que no van a estar por sanción ni el portero titular Augusto Batalla ni el lateral derecho titular Andrei Ratiu. Siguen fuera por lesión tanto Johnny Montiel como Abdul Muminal, que se le vio, eso sí, por primera vez entrenar junto al resto de sus compañeros. Ayer fue a Sergio Camello, casi tres meses después de que se fracturase el quinto metatarsiano del pie izquierdo, aunque está citado, al igual que el resto de no lesionados y sancionados. Resulta muy prematuro el poderle ver esta noche. El once, que podría ser el compuesto por Dani Cárdenas en portería, Bayú, Patecís, Leyene y Chavarría en defensa, con Óscar Valentín y Pedro Díaz en el doble pivote, de Frutos, Isi y Álvaro García por detrás de Randy Enteca. Vamos a conocer la última hora del rival, del Getafe, que nos la cuenta Sergio Torres. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Hola, Pablo Villa, Pizarras, muy buenas tardes. Pues el Getafe viene en una mala dinámica. Es cierto que está cómodo en la clasificación, entre comillas, posición duodécima, 39 puntos, pero es que no ha ganado en sus últimos tres partidos, contando el último, que perdió en casa 0-1 ante el Real Madrid. Los precedentes en Vallecas para este derbi no son muy halagüeños. No marca en el barrio desde octubre de 2018 y no gana en los últimos 7 enfrentamientos a los de la franja. Es cierto que los de Bordalás sí que tienen un buen papel a domicilio. En 2025 han registrado 18 puntos de los últimos 8 partidos. Ha ganado 6. En mitad de los rumores de futuro de José Bordalás, el entrenador en rueda de prensa previa no ha querido mojarse. No pienso en mi futuro, ha dicho, solo pienso en el partido ante el Rayo Vallecano. Y la posible alineación que sacará Bordalás esta noche en Vallecas es la de David Soria en portería, con Juan Iglesias, Duarte, Alderete y Gené en defensa, Milla, Arambarri y Terrats medio campo, Juan Bernat y Carles Pérez en las bandas, y arriba Borja Mayoral.
¿Sabes, Miguel, que Bordalás, cuando quiere ser claro, lo es? Lo ha sido, sí, respecto a su futuro, como nos decía Sergio Torres. Pero cuando quiere ser crítico, es un
también
poco...
lo es.
Pero, no, pero es más pasivo-agresivo.
Ah, bueno, pero tampoco... Quiero decir, no hay que hablar muy fino. Es un pasivo-agresivo que se nota.
Sí, se nota bastante. Le han preguntado al técnico del Getafe por su rival de esta noche, por el Rayo Vallecano, y esto opina sobre una plantilla bastante más amplia que la suya.
Cuando hace cambios el equipo no se resiente, hay pues lo que en alguna ocasión nosotros no hemos podido conseguir o realizar, ha habido descanso de jugadores, ellos llegan quizá más frescos porque tiene muchas alternativas en los laterales, por ejemplo tiene 4 laterales de un nivel muy similar y juegue quien juegue el rendimiento es fantástico, tiene 5 medios centros que también puede jugar cualquiera de un gran nivel, tiene una plantilla muy muy completa.
A los ojos de Bordalás, la plantilla del Rayo es la del Bayern Múnich.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que si mira para sí mismo, pues se queda muy corto. El tema del lateral izquierdo en el Getafe está siendo, para Bordalás, dramático.
Sí, ya después de la expulsión de Diego Rico contra la Unión Deportiva Las Palmas, ya pegó su primera rajada, sí, sobre el tema del lateral.
Fue avanzando.
En ese 11 que nos da Sergio, juega Gené de lateral derecho y Juan Iglesias a pierna cambiada de la izquierda.
El otro día.
Claro, miras al centro del campo, donde él ve 5 centrocampistas en el Rayo Vallecano. Él tiene a 2 apercibidos como Milla y Arambarri. Bueno,
también te digo, el Rayo solo le saca 2 puntos al Getafe, el Getafe no quiere hablar de Europa, el Rayo quiere ilusionarse. Hoy es, un poquito lo que decía Villa, el último tren hacia la posibilidad de estar en Europa, porque básicamente sí, estás a 3 puntos de Osasuna, pero tienes delante a la Real Sociedad, al Mallorca, al propio Osasuna, al Celta de Vigo. O ganas hoy en casa ante un rival que tiene menos armas que tú, en eso concordamos, sí, o difícil.
Es que solo una victoria en los últimos 5 partidos. Fue la jornada 29 en aquel famoso Panenka de Jan Jordán frente a Augusto, sí, Batalla, que no va a estar esta noche. Desde entonces, tan solo un punto de los últimos 12 para el conjunto de la franja.
Va a estar mi hermano Dani Cárdenas con su peinadito flow, y su tupé. Oye, que me vuelva al Mutua Madrid Open porque estoy viendo que se está empezando a hacer diferencia en el marcador y no sé, JL, si es por los problemas de Casper Ruud.
Bueno, pueden ser, la verdad que tienen que afectarle seguro. Le ha hecho break Cerúndolo, está sacando con 30 nada para el 4-2 el tenista argentino, y estamos viendo al noruego, la verdad que no sé si deambulando, pero andando muy serio por la pista y sin demasiada movilidad. La verdad que le está costando a Casper Ruud. Vamos a ver si la pastilla le empieza a hacer efecto y empieza a movilizarse un poquito mejor en línea de fondo, pero por ahora el partido empieza a inclinarse un poquito del lado argentino, que no he visto todavía el box de cerca de Cerúndolo. Ayer estaba Nahuel Molina en su box. Hay mucha gente en
Molina repleto. O Miranda, porque hay mucha gente que se confunde.
Que yo viera en Nahuel Molina.
Vale. No, sí, es sí. Que
no, Nahuel Miranda no ha pisado ni una sola vez el Mutua Madrid Open.
¿No?
Ni una vez.
Porque no has querido.
Bueno, es que me cayeron entradas cuando no estaba yo aquí en Madrid, el fin de pasado, por ejemplo.
Claro.
El año pasado me cayeron un lunes a las 4 de la tarde, que por lo que sea, no.
Por lo que sea, ese novillo no.
No hay libre, no hay libre.
Te quería dar las entradas buenas. Bueno, seguimos pendientes. De momento el argentino está inclinando la balanza en este primer set. Insistimos. Hoy, derbi madrileño a las 9, mañana, jornadón. Porque a las 2 en Vitoria, el Deportivo Alavés recibe al Atlético de Madrid. John Uriarte, José Rodríguez, ¿cuáles son las claves del partido?
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues el Deportivo Alavés cuenta con la ausencia para el partido de mañana de Abdelabkar, el central marroquí, ya lleva un par de jornadas fuera de combate por un problema muscular y todavía tiene para unos cuantos días de ausencia. Así que lo lógico es que de nuevo Mourinho y en este caso Garcés vuelvan a ocupar el eje de la zaga. El resto de futbolistas, en principio, sin ningún tipo de problemas, a disposición de Coudet, incluidos Aleñá y Joan Jordán, que a principio de semana estaban trabajando al margen del grupo, pero que ya en el día de ayer se reincorporaron sin ningún tipo de problemas. Veremos a ver si los dos son titulares o por el contrario ocupan plaza de banquillo. Necesitado el Deportivo a la vez de victoria, sobre todo ante su afición, si quiere seguir alimentando las opciones de permanencia. Y es que la dubitativa trayectoria como local está penalizando sobremanera al conjunto albiazul, que ha dejado escapar muchos puntos en Mendizorroza. Todo ello para recibir a un Atlético de Madrid, del quien nos da más detalles, más información, nuestro compañero José Rodríguez. José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues el Atlético de Madrid lo que quiere es acabar la Liga de la mejor manera posible. Sabe que ya el título se escapó hace semanas, pero ahora toca dejar la mejor imagen en estos últimos 5 encuentros. Por ejemplo, mañana de lo que se trata es de evitar el papel que ya mostró el Atlético de Madrid en canchas de clubes que se estaban jugando la vida. Perdió en Getafe, perdió también en Gran Canaria y se dejó 2 puntos en Cornellá frente al Español. Mañana vuelve a jugar en Mendizorroza después de la derrota de la temporada pasada. Hoy el Atlético de Madrid, debido al tormentón que ha caído esta mañana en Majadahonda, no se ha entrenado sobre el césped del Cerro del Espino, sino que ha completado la última sesión en el gimnasio y sigue manteniendo la única duda en la punta del ataque: ¿Griezmann o Sorloz? Esa es la posición que baila en el 11 de Diego Pablo Simeone. El resto estará compuesto por Oblak en portería, Galán en la izquierda, Llorente en el lateral derecho, Lenglet y Lenormand en el centro de la zaga, pareja en la medular compuesta por Barrios y por Depol, en la izquierda Gallagher, en la derecha Juliano, que vuelve a un lugar donde dejó una gratísima imagen precisamente el año pasado frente al Atleti, y arriba Julián Álvarez con esa duda, si estará a su lado Sorloz por tercer partido consecutivo o si Griezmann recuperará su puesto en el 11.
A la vez, juega un partido muy importante porque al final está todo muy apretado por abajo. Salió de puestos de descenso la pasada jornada después de ganar a la Real Sociedad, pero hay que tener en cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas no tiene un calendario súper exigente, que ahora mismo es el equipo que marca el descenso. Se mide al Valencia en casa mañana, ahora lo vamos a analizar. Luego recibe al Rayo, va al Sánchez Pizjuán, recibe al Leganés, va a la última jornada Cornellà al Prat. Es el calendario de los de abajo.
Directo, ¿eh?
Sí, pero creo que es el calendario de abajo quizás menos complejo. Por tanto, aunque el Alavés se haya escapado de esa zona, creo que es necesario que saque puntos en algún día como estos ante un rival superior, pero que se juega menos.
Sí, le estaba costando en Mendizorroza hasta la victoria frente al Villarreal, que creo que desde ahí el equipo ha dado un paso adelante. Sí, se está
recomponiendo.
Victoria
sufrida, si te acuerdas.
Y bueno, y es cierto que está teniendo ciertas bajas en el centro de la zaga. Ya nos decía
John Uriarte,
que no va a estar Adel Abkar, que es al final uno de esos futbolistas que marca mucha exigencia. Yo siempre te digo, Miguel, que me gusta mucho Facundo Garcés, que es un futbolista que creo que va a hacer carrera en Primera División, y creo que también es un buen día para medir a Santiago Mourinho. ¿Se acordaba, José, de lo bien que estuvo Juliano la temporada pasada cuando pudo estar, sí, para el Deportivo Alavés?
Precisamente en este partido, Alavés Atlético, ahí vi yo Giovanni ante Nahuel...
Juliano. Sí, ya lo sé.
Ante Nahuel Molina.
Pero la gente no lo sabe esto, Miguel.
Ya, bueno, pero...
Bueno, si a ti te hace feliz. Bueno, aquel partido yo creo que en parte le valió el regresar al Atlético de Madrid, al hijo de Simeone. Veremos si Santiago Mourinho corre también la misma suerte.
A Simeone hoy en rueda de prensa, José le ha hecho una pregunta muy pertinente que tenía apuntada, ¿eh? Tenía con alarma ahí, sí. José Rodríguez.
Hombre, es lo que hay que hacer.
Escuchad la pregunta de nuestro José Rodríguez y la respuesta, porque no tiene desperdicio.
¿Qué crees a tu juicio que ha faltado para no tener ese extra, ese poquito más?
Y sumar 9-10 puntos que hemos perdido en algunos campos que tendríamos que haber tenido.
Bueno, yo creo que la tenía ahí guardada José guardada, y cuando lo estaba escuchando a Simeone casi que se le ha torcido un poquito el borde de decir, oye, es verdad que yo esto lo dejé para más adelante, y seguramente Simeone esperaba estar con alguna opción más faltando 5 jornadas.
Me comentan por línea interna que igual el presi del Athletic no nos ha comentado a la última hora del Deportivo Alavés, sino
no,
que era Mikel
Uriarte. Un abrazo para Mikel.
Pero hoy Sergio Torres no está teniendo un buen día. Cositas que tienen los viernes aquí en la pizarra de Quintana. A las 4:15, Villarreal Club Atlético Osasuna. Xavi Mata. Iñaki Ciordia. Es un duelo por Europa.
Saludos, saludos de la pizarra. Mañana 4:15, Villarreal, Osasuna. Partido muy importante para ambos equipos. Y por lo que toca al Villarreal, importantísimo, porque va a ser el primero de los tres que va a jugar en casa en estos 5 jornadas que quedan. Además, el equipo lo tiene claro, quiere estar en Champions y para ello no puede fallar. Es verdad que lo bueno es que depende de sí mismo. Con todo esto, hoy buenas noticias en el entrenamiento. El Villarreal ha entrenado con todos los jugadores, menos con Ilias Akoma, que es el jugador que está lesionado de gravedad. Y para el partido de mañana no estará ni Ilias ni Jeremy Pino, quien vio su quinta amarilla y cumple ya el segundo ciclo. Con todo esto, hemos dicho que han vuelto Baenai y Gerard, que a los lesionados, pero no se espera que sean titulares en el día de mañana. Así que creemos que saldrá Luis Junior en portería, en defensa femenina, Foyt, Logan Costa y Sergi Cardona, al centro del campo Parejo y Comesaña, una onda para Nicolás Pepe, la otra para Buchanan, y haré una referencia a Tierno Barry y a Josep Pérez. Si os parece, vamos a preguntarle a nuestro compañero Iñaki Ciordia cómo llega el equipo de Navarra.
Con la permanencia ya prácticamente lograda, ahora toca pelear por los puestos europeos. Así lo ha confirmado el propio Vicente Moreno este mediodía en sala de prensa. Aunque no lo va a tener nada fácil el conjunto rojillo, que ahora mismo es octavo, ocupa puesto de Conference League. Pero hay que tener en cuenta que los próximos partidos, al margen ya del de mañana, complicadísimo, como ha dicho el míster rojillo, frente al Villarreal, le toca enfrentarse al Betis en el Villamarín y recibir en el Sadar al Atlético de Madrid. Y esos serán los tres próximos enfrentamientos. En lo deportivo, destacar que no estará Alejandro Catena en defensa, sancionado en el último partido. Tampoco el lesionado John Moncayola. Vuelve a la convocatoria Raúl García de Haro. Y el once que podría presentar mañana Vicente Moreno sería formado con una defensa de 5, si finalmente es así, con Bretones y Areso como carrileros, Juan Cruz, Ferrando y Boyomo centrales, un doble pivote con, veremos si Pablo Ibáñez o Iker Muñoz acompañando a Lucas Torro, con Rubén García o Brian Zaragoza, con Oroz en la otra banda y ante Budimir como hombre más adelantado.
Hablaba Iñaki Ciordia de la posibilidad de ver a Brian Zaragoza, ya le venimos viendo de a poco, podría ser titular, pero claro, acuérdate, Miguel, que Osasuna, para paliar precisamente la baja del extremo cedido por el Bayern, cambió el sistema, le ha funcionado muy bien y parece que lo va a mantener.
Y que además, al final, tiene dos piezas arriba que se están complementando muy bien, como son Rubén García y ante Budimir. Porque si me dices, oye, es que el acompañante de Budimir no está funcionando, pues igual puede jugar Brian arriba. Entonces, es que Rubén está espectacular.
Entonces, claro, la pregunta era pertinente. ¿Va a estar Brian Zaragoza, sí o no? ¿Cómo va a estar en ese once titular de Vicente Moreno?
No, yo creo que ya el tema de Brian va a ser más que lo veamos para este partido ya con posibilidades de estar, no digo al 100%, porque al 100% nunca se llega a estar, ¿no? Pero que esté en condiciones de dar su máximo rendimiento. Que no haya tampoco riesgo de lesión, porque es un jugador importante para nosotros y lo que no nos podemos permitir es volverlo a perder. Tenemos que intentar gestionar bien esto. Va a ser más esto que el hecho del dibujo. Él ya jugó en Vigo con este dibujo, además creo que lo hizo bien. Entonces, bueno, va a ser más un tema de que mañana pueda entrar porque pensemos que está a plenas condiciones de participar o que pensemos que es mejor esperar y darle que tenga algo más de sensaciones partiendo del banquillo. No os voy a decir qué es lo que vamos a hacer en ese sentido, pero bueno, va más por ahí que por el dibujo.
Es una respuesta interesante la de Vicente Moreno. Club Atlético Osasuna está en estos momentos octavo, empatado con el Real Club Deportivo Mallorca. Osasuna tiene mucho duelo directo, como nos ha contado Iñaki Ciordia, pero claro, es que el Villarreal, Nahuel, se está jugando la posición Champions. Solo saca un punto al Real Betis Balompié. El Betis tiene competición europea, tiene esa semifinal de vuelta en Artemio Franchi, pero está teniendo mucha capacidad para compaginar ambas competiciones, aunque solo sea, por ejemplo, por el Cucho Bacambú, uno en cada competición. Bueno, tiene que apretar el Villarreal.
Y lo tiene que hacer
porque
en casa.
Lleva todo el año en puestos europeos de una forma u otra y el Betis le puede hacer el sorpaso.
El Villarreal es el décimo en la clasificación de los locales en la liga. Marcelino siempre aprieta la cerámica para que ponga un poquito más de su parte. El equipo ha tenido mala suerte en partidos recientes como local. Yo creo que el más evidente es el día de la Real Sociedad.
Sí, merece más.
Y bueno, creo que tiene que dar ese pasito adelante, consolidar las buenas sensaciones después de la victoria frente al Real Club Deportivo Español y a ver si con esos 3 partidos de 5 que le quedan en esta recta final como local puede consolidar su plaza de Champions.
No es local, pero está reaccionando JL Casper Ruud en Madrid.
Sí, sí, le ha devuelto el break justo inmediatamente después de hacerlo Cerúndolo. Y ahora mismo está la cosa igualada, cuatro iguales. Va a empezar a sacar el tenista noruego, que parece que está jugando un poquito mejor. También ha dudado un poquito más Cerúndolo, pero está tremendamente igualado. Por cierto, se ha techado la pista, jugamos con pista cubierta porque ha empezado a llover. Y yo me acuerdo de mi ropa tendida, que se me va a mojar.
No pasa nada, JL. Para junio se habrá secado. En Romandía, que estamos siguiendo el final de esta tercera etapa, quedan todavía 14 kilómetros. A Stefan Kuhn solo le quedan 15 segundos de margen con el pelotón. Hay una pequeña subida final. Va a estar bonito el final de la etapa en Suiza. Como bonito, esperemos que esté el Unión Deportiva Las Palmas Valencia, un partido Cristian Santana y Luis Cortés, clave sobre todo para los canarios.
Muy buenas, pues una Unión Deportiva Las Palmas que se agarra a los partidos de casa para conseguir la permanencia. 3 de 5 va a disfrutar en el feudo de Gran Canaria y ante un rival que sabe que además fue el primero al que le ganó Diego Martínez en su estreno en el banquillo amarillo. Gran ambiente que se vivirá en el estadio de Gran Canaria, además la primera vez en la temporada que la guagua, que el autobús de Las Palmas va a pasar por la calle principal para que reciba el ánimo de su afición antes del partido. 3:30 hora canaria pasará esa guagua por la calle Fondos de Segura. Y en cuanto a lo deportivo, noticias positivas para Diego Martínez, recupera a Javi Muñoz. También vamos a prever, o preveemos mejor dicho, que va a estar Fabio Silva y a poco que esté mínimo el 50% va a ser titular. Así que esperamos un once parecido a Dean Corcas en portería, lateral derecho Viti, Mica Mármol por izquierda, Maquena y Alex Suárez como pareja de centrales, por delante Darío Subo y Estefan, a una banda Alberto Moleiro, a la otra esperamos que esté Javi Muñoz, como decíamos que lo recupera después de sanción, arriba Oli McBurney y Fabio Silva. Luco, ¿cómo llega el Valencia Gran Canaria? Muy buenas.
Pues Cristian, el Valencia quiere dar la estocada final a la permanencia. Yo creo que con un empate le valdría, porque sumaría 40 puntos, dejaría 7 de distancia a la Unión Deportiva Las Palmas, tiene todavía más distancia con el Leganés a falta de pocos partidos, con prácticamente todos disponibles para Carlos Corberán, aunque con algún pero. A la baja, ya sabida por lesión, de Thierry Rendal, se une por sanción una muy importante en el centro de la zaga, la de César Tárrega. Diakabi es el jugador con el que ha probado durante toda la semana, así que el posible once que ponga en liza el técnico de Cheste será el formado por Mamardashvili bajo palos, con línea de cuatro en defensa, Fulquí y Gaya en los laterales, Diakabi y Mosquera en el centro del campo, por delante en el centro del campo, cuidado porque Enzo Barrenechea se ha hecho daño en el tobillo en el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, va a viajar pero puede que no sea titular, le sustituiría Pepelu, junto a Javi Guerra, por delante André Almeida, vuelve a la convocatoria Iván Jaime, pero entiendo que será el titular el portugués, con Luis Rioja y Diego López a las bandas, en punta. Cuidado, que por primera vez esta temporada puede jugar Rafa Mir.
Era duda el tema de Fabio Silva. Se ha confirmado hace unos minutos que no va a estar mañana ante el Valencia, lo cual puede aliviar también un poquito las dudas que tiene Corberán con el centro de la defensa, ¿eh? Porque Fabio Silva es el estilete de este equipo de Diego Martínez.
Sí, y no iba a tener delante, ya de manera confirmada durante toda la semana, César Tárrega, que es baja por acumulación de tarjetas, como nos decía Luis Cortés. Ha confirmado Corberán que va a ser Diakabi el sustituto, pero le han preguntado por el central que no va a jugar, que esto es una cosa muy de periodistas. Le han preguntado por un Yarek que ha perdido muchísimo protagonismo desde la llegada del técnico de Cheste al banquillo del Valencia. Y ojo a la respuesta, porque es una de esas que vamos a guardar para el futuro.
Es un jugador para mí de un futuro enorme, que estoy contentísimo de tener en el club. Le veo además muy responsabilizado de su mejora. Es un jugador realmente joven, que ha vivido momentos de una responsabilidad quizás impropia de la edad que él tiene, y me ha parecido que siempre ha tenido la respuesta adecuada. Pero es un jugador que, como es joven, por mucho talento que tenga, está en proceso de crecimiento y de mejora. Sé que es un jugador que cuando el equipo lo necesite va a responder, porque trabajo para conseguir esa respuesta.
Es que tiene 20 años recién cumplidos, generación 2005, Yarek, que claro, como ya le venimos viendo mucho con el primer equipo, como también le ha ido bien con categorías inferiores de la selección española,
vamos a ver si la continuidad o no de Mosquera puede cambiar las cosas en el verano. Hoy Luco, junto a Javi Lázaro, nuestros compañeros de Radio Marca Valencia, apuntaban al interés del Villarreal en un futbolista que el año pasado tentó al Atlético de Madrid, que seguro tiene cartel mercado en Inglaterra, y eso permitiría que Yarek pudiese tener continuidad, que a mí es un jugador que me encanta. O sea, me parece un central de muchísimo futuro.
Por cierto, a nivel de noticias de mercado, hay una que vincula a los dos equipos que se enfrentan. Contaban los compañeros de la cadena SER que el Valencia está negociando con Javi Muñoz, que acaba contrato a final de temporada para incorporarlo de cara a la temporada que viene. Diego Martínez lo tachaba casi de fake news.
Sí, sí, pero no ha sido... O sea, ha sido un poco raro. Porque al hablar de fake news, tú tienes que decir, oye, esto es mentira.
Claro.
Pero claro, empieza el show de final de temporada... El año que viene volverá a pasar lo mismo. No sé si es verdad o no. Esto es el mundo de la fake news. Oye, claro, es verdad o no es verdad. Pero si vas a tildar de fake news...
Claro, si es fake news es mentira. Un poquito raro. Las ruedas de prensa de Diego Martínez últimamente son un poquito extrañas. Y a las 9 de la noche, el sábado, acaba la jornada sabatina. Jesús Pérez Baraja, Alejandro Segura, con un Real Valladolid-Barça, o lo que es lo mismo, con un colista contra el líder.
¿Qué tal, pizarritas? Muy buenas. Líder contra colista se enfrentan en Zorrilla este sábado por la noche. Por cierto, un partido que podría estar pasado por agua porque se prevén bastantes lluvias. En Valladolid ya ha empezado a llover en el día de hoy. Tiene bajas en defensa significativas Álvaro Rubio. No va a poder contar con Javi Sánchez, que se lesionó en Sevilla y que se pierde lo que resta de temporada. Ni tampoco con Aidú, que ha tenido un contratiempo durante los entrenamientos de la semana. Por lo tanto, podría formar con André Ferreira en portería, ya que todavía no parece recuperado del todo el portero Antonio Hein, Candela lateral derecho, Jomert y David Torres en el eje de la zaga, Asnú en la banda izquierda. Por delante, Juric acompañando a Chucky y también a Mario Martín, banda derecha Iván Sánchez, banda izquierda para Raúl Moro, en punta La Tasa, y todo en un ambiente bastante caldeado con protestas organizadas por peñistas y aficionados que se van a concentrar en la previa en los aledaños de Zorrilla y también van a lanzar billetes con la cara de Ronaldo Nazario en el minuto 12, pidiendo que el brasileño se marche, ya que ha sido una auténtica decepción su gestión en Valladolid, con 3 descensos desde su llegada. ¿Y cómo llega el líder, el Barça, a Zorrilla? Alejandro Segura.
¿Qué tal, Jesús? Pues mira, en el Barça la noticia está clara, y es que Ter Stegen juega mañana en el José Zorrilla. Así lo ha confirmado Hansi Flick en la sala de prensa esta mañana, porque se le ha preguntado lógicamente por la evolución del portero alemán, por aquello que dijo que seguramente podría haber algún cambio en Liga, y ha reconocido que mañana es día de Marc-André Ter Stegen. De hecho, luego ha bromeado cuando ha acabado la respuesta, que era la tercera, y ha dicho, bueno, ya está, ¿no? Ya podemos acabar esta rueda de prensa porque ya tenéis el titular. Así que Ter Stegen, titular mañana. Ahora, todo lo demás, una incógnita, porque está claro que el técnico alemán va a tener que rotar, y rotar mucho, muchísimo, porque el martes se juega la vida en las semis de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán, y no solo eso, sino es que después de las semis contra el Inter de Milán, llega el clásico el próximo fin de semana, así que con todo esto, hacer un once para el Barça el día de mañana es muy difícil, muy complejo, porque habrá muchas rotaciones. Yo, si me la tengo que jugar, lo haría con Ter Stegen en la portería, línea de 4 atrás con Héctor Ford, Araujo, Christensen, Gerard Martín, centro del campo, Eric García, Gavi, Fermín, y arriba Pau Víctor, Ansu Fati y uno de los tres entre Ferran Torres, Lamine Yamal y Rafinha. Veremos por quién apuesta Hansi Flick, y veremos también si hace menos rotaciones de las que hay en el imaginario colectivo, pero está claro que va a tener que rotar porque los dos partidos que le vienen al Barça la próxima semana son muy exigentes.
Vaya jornada para la Fantasy Marca, ¿eh? Imposible hacer un once con el tema del Barça. Me voy a Madrid porque tiene segundo punto de set Casper Ruud, JL.
Y se lo lleva con un golpe malo de Cerundo.